El arte de trabajar, con Mariela Marenco.
Conversaciones difíciles, Mariela. Vaya tema ese, ¿eh? ¿Cómo andás?
Muy bien, bárbaro. Vino disfrutando estos días de mucho calor.
Sí.
Pero lindo, lindo. Buenísimo.
Bueno.
Bueno, perfecto. Te cuento qué pasa con una conversación difícil. La verdad que es un tema que abarca los aspectos, todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Acá lo centramos en lo que es lo laboral, pero se aplica a todo lo que son los diferentes vínculos o relaciones que tenemos en la vida en general. Ahora, ¿qué es una conversación difícil?
Sí.
¿Y por qué retomamos el tema? Porque me escriben siempre personas explicándome las situaciones y cada
son
historia
constantes las
compleja.
Conversaciones difíciles, ¿no?
Sí, son constantes. Y los vínculos tóxicos y complejos, ¿no? Entonces, una conversación difícil es cuando el tema o la relación nos importa mucho y nos afecta. Uh-huh. Cualquier aspecto, sobre todo en el trabajo, que nos va a afectar, ya sea en lo económico, en lo relacional o vincular, porque dependo de alguien o voy a depender de otra persona, voy a tener cambios en lo que tiene que ver con mi trabajo. Entonces, todo lo que tiene que ver con una situación que realmente me importa y me afecta es una conversación difícil a nivel laboral. Sobre todo es aquella situación que nos genera, y acá aparecen dos emociones, que son ansiedad y angustia, porque algo puede cambiar después de esa conversación. Entonces, con solo pensar en iniciarlo, o sea, solo pensamos en tenerla y ya nos genera una cosita, viste que te...
Sí.
Eso es una conversación difícil. Por eso muchas veces se postergan. Y acá viene el tema principal que yo les quiero contar. Postergar una conversación difícil es lo peor que podemos hacer. No digo dilatarla para mañana o pasado o la semana que viene y agendar una reunión y prepararla.
Sí.
Lo que no está bien es escaparse y evitarla. Porque, primero, la ausencia de conversaciones que son necesarias y difíciles produce la pérdida de liderazgo en las personas que lideramos grupos. Si tú tenés que tener conversaciones que te generan ansiedad o angustia, que tenés que tener, porque una conversación difícil puede ser ir a negociar un aumento de sueldo, o puede ser ir a decirle a una persona de tu equipo que el trabajo no lo está haciendo bien, o ir a pedirle que cambie algunas de sus actitudes y comportamientos. Entonces, todas esas conversaciones, si no las tenemos, no es gratuito. Eso es muy importante que lo sepan. Los especialistas en estos temas dicen esto. No genera costos no tener una conversación que hay que tener. Primero, porque hay improductividad de ambas partes, porque el vínculo no está bien, porque el otro no está trabajando bien y no se lo digo y no le explico lo que necesito, porque me están pagando mal y yo lo sé y eso hace que yo no trabaje bien, porque sé que tengo que ir a negociar un aumento o un cambio en las tareas. Entonces, deteriora la imagen, hay pérdida de tiempo y falta de confianza, hay pérdida de dinero y baja productividad. ¿Tá? Entonces, no es bueno evitar una conversación difícil. Ahora, todo lo que tiene que ver con una conversación difícil implica, primer punto, y esto es clave, suspender los prejuicios. Si yo voy a ir a sentarme con alguien, no le voy a ir a decir, voy a ir adentro pensando, te voy a matar. Y no, voy a ir pensando que yo voy a lograr mi objetivo negociando con el otro. Y ahí entra todo lo que es la teoría de la negociación, que tiene que ver con temas que están muy interesantes y son bastante complejos, pero que hay que aplicarlos. Que yo no voy a matar a nadie, solamente voy a ir a negociar y a conversar con el otro, porque necesito tener esa conversación y poner las cartas sobre la mesa y pensar qué es lo que yo quiero lograr y tenerlo claro. Si no, la emoción me nubla. Y si la emoción me nubla, pierdo cualquier conversación. Al punto que yo siento, viste que te viene el cosquilleo y te aumenta la temperatura corporal y te puedes poner rojo y te empiezan a sudar las manos y te aumentan las palpitaciones, me tengo que levantar y decir voy hasta el baño y vengo. Porque en una conversación difícil siempre hay que tener dominio de las emociones. Entonces, tengo que, para abordar conversaciones difíciles, suspender los prejuicios, reconocer mi emoción y dominarla, diferenciar el auténtico interés de cada una de las partes. ¿Tá? Porque no, el otro capaz que no piensa igual que yo. Y tengo que entender que el otro ve el mundo distinto. Si yo voy a ir a negociar con alguien algo, que al otro lo va a afectar y a mí también, cada uno va a estar en su lugar. Nadie tiene la razón. El tema por dónde pasa. Porque cada uno tiene su postura.
Sí.
El tema
es lograr un
acuerdo para que para ambas partes sea mejor. Invitar a la otra parte a ser parte del mismo proceso, o sea, mantener el equilibrio, conversar sobre lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, Para diseñar la conversación difícil, primero tengo que analizar el contexto. O sea, ¿qué quiero obtener con esta conversación? Agarran lápiz y papel y se lo anotan en una hoja y lo llevan como ayuda a memoria, ¿sí? ¿Es para mejorar la relación? ¿Es para hacer un reclamo y generar un cambio? ¿Es para hablar de una baja performance? ¿Es para proponer una idea? ¿Es para resolver un conflicto? ¿Para qué es esa conversación? El contexto de la conversación. Segundo, y me lo anoto. Por ejemplo, si yo voy a tener una conversación o mañana por tal tema, tengo que poner el objetivo, ¿cuál es? ¿Es lograr una mejora económica? ¿Lograr trabajar menos horas? ¿Lograr un mejor desempeño? Me lo noto claro, porque después desencadena un proceso ese objeto, ese contexto. La persona con la que voy a conversar, ¿qué hizo? ¿Cómo es? ¿Qué piensa? ¿Cómo tengo que entrar en esa conversación? ¿No? Porque si sé que estoy a conversar con una normal, perdón que hable así, pero vieron que yo no doy mucha vuelta. Sí, sí. Porque hay gente que está mal. Si voy a conversar con esa persona...
Bueno, normal no tiene por ser un insulto, ¿no? O sea, es una persona normal.
Gente
sale
que
de lo común.
Claro, que no sale... Sí, ¿no? Y que no sale de su postura. ¿Viste esa gente con la que te vas a sentar? Yo conozco una persona.
Que tiene el no.
Que
hola,
siempre...
No, mira, pero pará. Buen
ni
día.
Me plantees.
Ah, sí, buen día. No.
Tenés que pensar la estrategia para ingresar en una conversación con esa persona. Porque por eso es importante saber qué hizo, cómo creó lo que siente, cómo es, por qué es así. Yo he llegado a preparar con algunos clientes conversaciones difíciles con personas que tienen que ir a hablar, poner con el gerente general de la empresa o con alguien para negociar algo. Y lo tienen que negociar, y he estudiado hasta la historia de esa persona cuando era chico. ¿Qué datos tenés de cuando era chico? ¿Dónde se crió? ¿Cómo eran sus padres? Porque vos tenés que ir a una conversación sabiendo el otro cómo es. Y ojo con esto, porque hay gente que va a una conversación y no tiene más mínimo dato del otro. Entonces, la conversación requiere entender qué le pasó al otro. No te digo hacer un análisis terapéutico,
está bien,
un psicoanálisis, no, pero saber algo. Es una persona, no sé, yo qué sé, si voy a negociar con un narcisista, con un egocéntrico, o con una persona que es flexible, es totalmente diferente. Tengo que prepararlo distinto. Tiene que sentir el otro que está ganando.
Qué crack que sos.
Claro, no, hay que... Ahí va, puede ser una buena salida. Yo sé que vos siempre tenés razón y sé que vos tenés una visión increíble, impresionante sobre las cosas. Necesito tu ayuda. No es lo mismo que decir, mirá, yo creo que estás equivocado y vas con un egocéntrico, un narcisista. A decirle, vos estás equivocado, yo necesito esto, el tipo de entrada ya bajó cortina, no podés tener una conversa. Uh-huh. Entonces, la conversación tiene que ser preparada, la persona con la que vas a hablar. Y después sigue todo lo que tiene que ver cómo la iniciás y las invitaciones. Me gustaría tener esta conversación en base a este tema, creo tal cosa, usar, hacer introducciones generando contexto. Eso es muy importante. No entrar así, wow, directo al tema. Ejemplo, ayer a la mañana cuando estábamos trabajando juntos, sucedió tal tema, vi tal situación. ¿Qué te parece? Y traes la situación sobre una de las situaciones sobre la que querés hablar. Por ejemplo, suponiendo que vas a hablar con un colaborador. Hablar de una baja performance que tenés que cambiar. Entonces, ayer, viste que cuando estábamos haciendo tal cosa, pasó tal tema, ¿qué te parece? Y el otro va a ser una mini reflexión interna, porque le estás pidiendo opinión sobre algo que ambos saben que capaz que no fue tan positivo o exitoso en el trabajo. Entonces, acompañar desde la postura corporal y los gestos, la mirada a los ojos intermitente, no lo hipnotizas, ni te parás así cerrado, porque eso significa no me entran ni las balas. O sea, no podemos ponernos de brazos cruzados en una conversación que queremos lograr algo. Tenemos que ir en una postura
como
más abierta.
Ahora, sí,
ahora
bueno.
Esa postura es mejor.
Ah, bien, bien,
Paula.
Bien.
Es, apoyo las manos sobre la mesa.
Estoy apoyado con los antebrazos en la mesa, las manos a la vista.
Todo
si
el
me pongo así brazos cruzados, tipo...
Es defensivo. Estoy a la defensiva y cerrado contigo. No conviene, mucha gente lo hace y no tiene ni idea. ¿Conocés la serie Engáñame? Light to Me, que está
Light to
Netflix.
Me, ¿cómo no? Por
bueno, esa serie está basada en los estudios de Paul Ekman.
Sí, sí, sí.
De hecho, Tim Roth lo que hace es representar el personaje del doctor Paul Ekman, que existe en el mundo, aún vive todavía. Es un especialista en todo lo que es lenguaje corporal. Los que nos formamos en eso hemos leído sus libros. Paul Ekman siempre dice, explica todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal. Entonces, siempre el lenguaje corporal dice mucho sobre nosotros. Si yo me siento en una conversación difícil con los brazos cruzados, estoy en problemas.
En el horno.
Sí, porque me estoy defendiendo de algo, ¿entendés? Entonces, eso realmente es complejo. Bueno, básicamente, mira, esto es un tema que a mí me apasiona y podría hablar horas. Y si quieren, en la próxima seguimos. En enero,
bueno, Mariela,
seguimos.
No, nos vamos a...
Sí.
Muy bien, Mariela, pero acá nos tenemos que ir, pero Martín entró así, rompió en el estudio, pasó algo.
Sí, Aldo. Una noticia de último momento, finalmente habrá aumento en el precio del boleto, sí, en efectivo. en el boleto común. Va a aumentar de 33 pesos, que es el valor que tiene hoy, a 36 pesos. Va a ser un aumento de 3 pesos solamente en el precio del boleto común. Se está convocando a la hora 12 a una conferencia de prensa donde el intendente de Montevideo va a dar más detalles. Lo que ahora sí pudimos avanzar es que el único aumento va a ser boleto en el precio del boleto común.
Si tenés la tarjeta STM no te afecta nada.
No te afecta nada, va a seguir valiendo 29 pesos.
El que no tiene tarjeta STM, Montevideo paga ahora 36 pesos.
Desde el 1 de enero.
Bueno, muy bien, nos vamos con este detalle. Dale, Martín, gracias. Bueno, Mariela, un gusto como siempre.
Bueno, y que terminemos bien el año.
Que terminemos bien el año.
Y que empecemos un año 2018 súper lindo. Mira, a mí si me va tan bien como este, ya está.
Bien, sí. Bien. Bueno, salud.